miércoles.
Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC, la fibra del futuro, y Banca Digital de Banco Vice. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? 7:02 p.m. este lunes 2 de marzo de 2020. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Súper lunes. Pero no me toca, mira, te debo confesar que me preparé, salí temprano, no me tocó taco en la mañana, no me tocó taco a la hora de almuerzo y tampoco me tocó taco para venir.
Sí, mira.
Tuve suerte, a lo mejor una estrella que me protege, puede sí. ser.
No, yo lo único del día complicado que, me encontré con Nicolás Vergara en la mañana, claro. Pero el resto todo bien.
Sí, sí.
Sí, el resto todo bien, sí. Pero bueno.
Sí. Cosas que pasan.
Que quiera celeste, que sí, le cueste, ¿no?
Así nomás hay que ganarse los morlacos.
Y no me crees que lo eché de menos. Si eso es lo más increíble
sí,
de todo.
Si lo echaba ahí de menos, si decía.
Una consuela. Sí. No, sí. Así es, pues. No, yo estoy en otra, tú sabes.
Sí, bueno, tú estás con tu centro, en otra
sí,
parte.
Estoy con el centro de otra parte.
Mucho más un callo mucho más elevado.
Trabajando oblicuo.
Sí, y... sí, entrevistando al presidente, otras cosas.
No, yo me refiero al Pilates. Oye, hago cada descubrimiento cada día.
A ver, ¿qué descubrimiento?
Aprovechemos que mañana cambia nuestras vidas.
Sí, sí,
a partir
verdad,
de mañana
sí,
cambia nuestras vidas, tenemos que entrar, llega el jefe nuevo, entonces tenemos que poner ordenado.
Sí.
He descubierto cosas increíbles.
Por ejemplo.
Cosas importantes.
Sí, no, que cambia. Sí.
Para Super Lunes. Como estoy en esta etapa de pilates sí. y qué sé yo, y entonces en la ducha, en un lugar donde hago pilates,
se ducha.
Descubrí unas cosas que. No se me ducho en la casa, sí. pero una. Fibra, mi hijo dice, cómprate esta toalla de fibra, no sé cuánto, fibra óptica no, pero fibra, microfibra.
Ya, fibra, ya como microfibra. Que se seca más rápido.
O la cago, como secan.
¿Sí?
Perdón que sea en francés, pero qué increíble. ¿O no? Son como unas gamuzas, ¿viste? Los que somos sí. de otra generación.
Claro, los más jóvenes.
Los más jóvenes ya la sí. saben todas.
Pero Kiki usa esa... Ah, mira.
No, Kiki tiene una en la casa. Pero increíble, como ¿tú sabías que se acaban tan...
Sabía que existían, pero nunca usado, para ser la época franca.
Son... Yo lo conocía de vista porque mis hijos sí. que mochilea la usan. Pero en la época mía el mochileo, compadre, las mochilas eran más pesadas que lo que sí. llevaba allá adentro. Sí. Bueno, los
con,
fierros eran
con
aluminios,
fierros,
unos
con
aluminios que tenía que ir al ortopedista
sí.
la vuelta.
Sí, sí.
En esa época, ahora son con toallas de microfibra, con zapatos que te hacen masaje, con.
Así no, así con no vale la pena mochilear,
solar, así no.
No,
po,
eso
así
no es mochileo, eso, no, cualquier no. cosa.
Así que algún día te contaré la historia mía de mochileo que llegué. No teníamos donde alojar con un amigo.
¿Cuándo fue
y
eso?
Y llegamos a La Serena y pedimos ¿ya? alojamiento a los bomberos. Y yo dije, compadre, yo digo que soy bombero.
¿Ya?
Tranquilo, compadre. Yo algo cacho, tengo un amigo bombero y yo soy bombero. Entramos a la compañía de bomberos de La Serena. Mi amigo, dijimos, silencio, silencio tú. Hola, ¿cómo estás, comandante? Somos de la primera, a lo mejor, de Santiago. Ah, pero qué bueno, sí, pasen.
Compañero.
Y está todo bien, estamos entrando los sacos en la biblioteca de la compañía de La Serena. Y el comandante, o el no sé qué, me dice, ¿y ustedes son de...? ¿Son de escala o son de agua, ponte tú? Y ahí quedé yo, ahí quedé, son compañía de escala o son de compañía de agua. Y como la mentira tiene patas cortas, no sé, le dije, me den una mezcla un poco, cuando hay altura y escala, cuando hay incendio y agua. Hasta ahí no me llegó mi mochila.
Guardando tus cositas y saliendo sí, rápidamente.
Ay, ya, a la altura de la calera haciendo dedo. Me comí como 3 tarros de atún, pues no me llevaba nadie. Me comí todos los pertrechos. En fin, así que con las toallas de micro.
Seguiste mochileando, eso fue de
putida
despedida.
Ahí amplio. Bueno, ya. Bueno, perdón, así que es que estamos aprovechando que mañana tenemos jefa
sí,
nueva
tenemos
y hay que ponerle
nueva.
Mucho orden. Así que nada de estas cosas, estos tipos tantos que estamos haciendo aquí, está aquí.
Sí,
cambia totalmente, 7:06 p.m. Bueno, nos reímos porque es súper lunes, porque había que reírse un poco. Una noticia tremenda, no sé si viste la columna de humo negro.
Tremendo.
En Pudahuel, una bodega.
4 muertos, 7 heridos y bueno, parece que fue era una bodega que habían cosas químicas, elementos químicos. Y bueno, explotó y hemos visto. Ahora parece que ya se ha ido disipando.
Y ha ido cambiando el color sí. y eso nos habla entonces a lo mejor que hay un control distinto de los químicos, en fin. Pero claro, a mediodía era una noticia muy preocupante porque era creciente lo que no se sabía, O sea, había una gran incertidumbre, pero era creciente la preocupación de que fuese un final como el que estamos sabiendo. Había a esas alturas 3 personas desaparecidas, sí, a eso a las 2 de la tarde, y tenemos esta confirmación de las 4 personas fallecidas, que es realmente un drama. Y en esta es la noticia principal de este super lunes.
480 bomberos, claro, fueron
a... Que no fue terrible por los tacos, no, que fue terrible por esto, sí, por este accidente, por este incendio, que se imagina que estará en plena investigación. Bueno, ¿qué otras noticias tenemos para hoy, José Río?
Tenemos que el presidente participó en su primer comité político de marzo. El presidente hizo noticia, yo creo que fue mal interpretado, como con un poquito de...
¿Tú lo escuchaste directamente?
No, no lo escuché, lo leí. Primero me llegó un...
Tenemos el audio, parece, ¿eh? Pero lo escuchamos después.
Me llegó primero un WhatsApp, como, cáchate lo que dijo Piñera. Y como cortado. Y ahí uno dice como... Chuta, ya, sí, no muy feliz el comentario. Pero claro, ahí me fui a ver el contexto de la noticia y la verdad, se entendía. No había que apurarse mucho para entender lo que quería decir el presidente.
Con buena voluntad uno puede entender todo.
Pero ni siquiera necesitabas tanta buena voluntad, Matías. Era bastante rápido que tú te dabas cuenta.
Yo lo leí más, no lo escuchaba, por eso te pregunto, pero vamos a tener la oportunidad más adelante de escuchar el corte de voz, Guña. Claro, y bueno, y anoche tuvimos una entrevista con el presidente, yo te podré contar también algunos detalles. Ya todo se vio, no es que hubiese mucha
trascendencia. Pero entre telones, esas cosas.
Sí, pero sí. Y es parte de lo que vamos a conversar. Tendremos a Francesca Ravizza con nosotros hoy para hablar del deporte. Hay presión en la parte alta de la tabla.
Hace bien.
Solo decirte que en las últimas 5 fechas. Ya van 6, ¿no? Sí, van 6. En una de 5 fechas, si uno mira solo eso, la U tiene idéntico rendimiento que la Católica. O sea, un equipo que técnicamente estaba descendido versus el bicampeón de campeonatos largos, es que la sexta fecha, las últimas 5, el mismo rendimiento. 4 partidos ganados, 1 empatado. Hace bien la competencia. 7 bueno. de la tarde, 8 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, oblicuo Yavar.
No, yo te aseguro que ese músculo no lo tengo.
Oblicuo, eso es lo que hay que trabajar.
Tienes que desarrollarlo.
El oblicuo.
Sí, más tarde le va a pedir recomendaciones a Matías. Vamos con los titulares. El intendente Felipe Guevara y la ONEMI informaron que el incendio en una bodega de Pudahuel dejó 4 personas fallecidas, 1 más de lo informado preliminarmente por bomberos y 7 personas lesionadas. Pasadas las 13 horas se declaró este siniestro en el centro logístico Puerto Madero de la empresa Bodega San Francisco, donde se almacenan materiales y subproductos de la minería. Y a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Estas fueron las palabras del presidente Sebastián Piñera al promulgar la ley Gabriela, que amplía la tipificación del femicidio. Sus dichos generaron molestia, por lo que más tarde el mismo mandatario aclaró que lo que quiso decir es que es necesario tener tolerancia cero contra la violencia a las mujeres. Y en noticias del mundo, la precandidata demócrata a la Casa Blanca, Amy Klobuchar, decidió bajarse de la carrera por la nominación partidaria en Estados Unidos y se sumó a apoyar la opción del ex vicepresidente Joe Biden. La información se dio a conocer en vísperas del supermartes, jornada clave del proceso para elegir al rival de Donald Trump. Y hoy a las 20:30 horas se enfrenta Curicó y Huachipato en el estadio La Granja por la sexta fecha del campeonato nacional. El duelo será dirigido por Gustavo Ahumada.
Muy bien, muchísimas gracias, Kiki.
Gracias a ustedes.
7 de la tarde, 10 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, hay una cosa interesante en la elección norteamericana, que tú sabes que es mañana.
Super martes, 14 estados.
Exactamente.
Y por primera vez se suma a California, que es el estado más grande, que elige más delegados.
Por primera vez se suma en el super martes.
En el super martes.
O sea, tan temprano.
Sí,
tú.
Tan temprano.
Está súper interesante. ¿Qué es lo que hasta ahora lo que se lleva? Bernie Sanders lleva 60 delegados. John Biden lleva 54, Buttigieg no se sabe mucho, pero bajó su candidatura. Ese punto me parece el más interesante. Tiene 26, bueno, otro personaje, Elizabeth Warren, que me parecía que iba a ser un cañonazo al principio, se ha ido quedando con 8 delegados. No sabemos exactamente que él si va a seguir, si es que va a retirar. Y lo interesante es ver a Bloomberg, que todavía está
se
con...
Se suma ahora, claro, recién ahora.
Está con cero, pero sí, detrás pica limpio. En una de esas, mañana, todos dicen que ha inundado, así titulan muchos diarios del mundo, inundado California con hasta 100 millones de dólares.
Se ha gastado muchísima plata.
Para entrar a la carrera de lleno. ¿Por qué me interesa Buttigieg, este personaje, este alcalde, que sabemos que me parece que es de...
Indiana.
Sí, pero es alcalde de Benton o algo así, o South Benton o Bentonville o algo así, que este candidato se baja porque, en definitiva, ve que hay que enfrentar a Biden. Claro. Perdón, a Sanders.
Y de hecho adhirió a Biden.
Hay que ir contra Sanders, no necesariamente porque Sanders sea su enemigo, son todos demócratas, sino porque aquí es pragmatismo encefalocraniano, puro pragmatismo. Hay que elegir al candidato que mejor te pueda ayudar a enfrentar a un tranquilo
Donald Trump.
Todo indica que Donald Trump deberá ganar, pero bueno, los demócratas no pueden dar por perdida la lucha antes, entonces tienen que ponerse serios a buscar cuál es el candidato que mejor le pueda hacer campaña. Porque todos prevén que si está tan polarizado entre Donald Trump y Bernie Sanders, Donald Trump ganaría mirando para atrás. Con Biden probablemente le ganaría también, pero a lo mejor es más reñida y es más apretada la competencia. Por eso es que se baja este ex candidato Pete Buttigieg. Algo así que se pronuncia.
Que es de South Bend.
South Bend.
Perfecto. Sí, ahora me llama la atención, tendrá sus razones, pero también en ese contexto a lo mejor Mike Bloomberg podría competirle de mejor modo a Donald Trump que el propio Biden.
A lo mejor, claro, es que...
Tiene un perfil, bueno, a lo mejor lo que pasa es que no lo sienten muy demócrata, probablemente a Mike Bloomberg, porque fue republicano, porque fue independiente.
Bueno, pero entonces, Trump fue demócrata y ahora es republicano, bueno, sí, no es nuevo, claro, en la política norteamericana tampoco.
Y bueno, y Sanders tampoco es demócrata.
Es allegado.
Es independiente, siempre compite en la primaria demócrata, pero él no es demócrata, es independiente.
Mira. Así que mañana es el super día donde...
Super vamos, entrete.
Super entretenido para entenderlo. Ya. Salió, tú sabes que sacó, me parece que un libro recién, estuve leyendo un resumen, una presentación de un libro de Hillary Clinton, que saca un libro que cuenta la historia, y la historia cuando uno repasa los cargos que ha tenido. Fue secretaria de Estado, fue senadora, fue la candidata que ganó la elección con voto popular y que lo perdió por la característica de la votación norteamericana, pero que ella sacó más votos que Donald Trump. Y ella ha tenido, la verdad, bueno, muchísimos cargos y una política de gran fuste y de experiencia, que ya está retirada, ya no va a dar más la pelea, pero hay unas memorias que tenía cosas muy interesantes. Estuve leyendo en un abstract de esta obra, que justamente la presenta cuando vuelve nuevamente al ruedo las elecciones norteamericanas, que cada 4 años son tan entretenidas y vamos entendiendo cada vez más cómo funciona. Mañana Supermartes seguramente tendremos más.
Y es súper importante porque hasta ahora todos los candidatos que han ganado el Supermartes se han convertido en los candidatos demócrata para ser presidente.
Ah, el que saca más electores.
Eso no en los últimos no sé cuántos años, no sé si toda la historia, pero no sé, en las últimas 5 elecciones, quien gana el Supermartes se ha convertido en el candidato demócrata finalmente. Así que...
Está bueno. 7:15 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Oriéntame sobre la declaración del presidente Sebastián Piñera esta mañana, pero partamos, ¿qué te parece que antes escuchemos? Esto tiene que ver con declaraciones respecto de esta ley Gabriela.
Y la promulgación.
Ya hace una promulgación. Y lo que hace el presidente, ¿lo estamos escuchando todavía?
Sí, pero no.
No, todavía no. Para contextualizar. Y él hace una explicación, una declaración respecto de la violencia de género. Y fue malinterpretado. Aquí vamos a escuchar el original, porque escrito es distinto a escuchar sus propias palabras.
Gabriela dijo una vez: si hay algo que mi mamá, Carolina, me enseñó, es que nadie puede poner el dedo encima, ni la mano, ni nada. Yo sé lo que es el amor propio. Y eso reflejaba una actitud que es muy necesaria, porque a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusada. Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo.
¿Quiénes malinterpretaron estas palabras? Sostienen que el presidente ha responsabilizado a las mujeres de la violencia de la cual son víctimas. Yo no había escuchado sus palabras, pero me parece que nuevamente hay una mala voluntad en interpretarlo, porque yo por lo menos estoy clarísimo que lo que plantea, al menos si lo leo yo, plantea que tenemos un desafío en educar mejor a las mujeres para que tengan la autoestima suficiente para hacerse respetar, y obviamente la responsabilidad de los hombres es más que evidente.
Claro, claro. O sea, no es que esté poniendo el peso de la responsabilidad de un abuso en la mujer. Yo al menos lo leo distinto y siento que es decirle a las mujeres, oye, la sociedad está acá para apoyarlas, empodérense, no lo permitan, y si sucede, denuncien, porque acá el sistema está para apoyarlas. Claro, si lo quieren leer distinto, es bien fácil cortar y descontextualizar, pero en este caso en particular, no sé, yo creo que hubo cierta mala voluntad, fíjate.
Sí, puede ser. Nada mejor que cuando hay interpretaciones variadas o matizadas que poner el audio y que cada uno saque su conclusión.
Claro. Ya hay un tema de redacción. Yo sí, efectivamente la frase no está muy bien redactada.
Claro, si tú la sacas, si tú cortas una parte, suena horrible.
Sí.
Suena horrible. Ahora, el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien día a día ya hemos visto que sufre de estas cosas, o porque se equivoca, o porque lo sacan de contacto.
O porque improvisa.
Porque ese es el punto. Sí. O porque se equivoca varias veces, o porque lo sacan de contexto otras varias veces. Sí. Ocurre de las dos cosas. Yo creo que debiera improvisar menos este presidente.
Por supuesto.
Tiene otros talentos, ese no lo tiene, el de improvisar.
No, y la oratoria tampoco se le da tan fácilmente, ¿no?
Porque se va a evitar problemas de este tipo.
Y porque ha tenido muchos de estos problemas. Mm. Entonces, claro, uno ahí también dice, ¿cómo no aprende la lección? Sí.
Palabras escuetas deben ser, declaraciones súper ensayadas.
Lee la minuta, leer el discurso, que le escriben los discursos, ¿por qué no los lee?
O quizás ir también, improvisar menos, ir más al lugar común. Y decir, aunque sea un lugar común, decir, los hombres tenemos una gran responsabilidad, empaticemos y apoyemos a las mujeres de que son chicas. Listo, no dijiste mucho, diste una señal, pero no metiste las patas. Porque la verdad que el saldo de cuenta corriente de público de este presidente está bajo, está súper bajo. Entonces, bueno, pero ¿quién es uno? Uno no es asesor, uno sencillamente es comentarista y es mucho más fácil serlo sin lugar a dudas.
Ahora, hay otro punto más, Matías, en este caso en particular. El presidente da esta declaración, ya no muy feliz porque se la cortaron, etcétera, por lo que sea, pero se da cuenta mientras está en el comité político y sale y da una nueva da un nuevo punto de prensa para aclararlo. Entonces, y se insiste con las críticas. En esta pasada, yo soy mujer, la verdad que no me sentí ni ofendida, ni que estaba maltratando a las mujeres, ni que yo era la culpable si es que a mí me llega a pasar algo. No sé, me parece que en esta situación en particular, si uno lee la intervención, está clarísimo, y además después se da el trabajo de ir a aclararlo una vez más.
Hecho el punto. Bueno, te cuento, 7 de la tarde, 20 minutos, te cuento brevemente. Sí. La verdad que quienes pudieron escuchar a través de Radio Duna, esta transmisión conjunta con TVN, la entrevista del presidente de la República ayer, que con Patricia Venegas la hicimos. Yo voy a ser súper franco y directo. Hemos tenido ciertas críticas de lado y lado, porque nos enfocamos mucho en los temas de seguridad.
Sí.
Y esta es una decisión editorial deliberada de quienes tenemos la responsabilidad de hacer estas entrevistas. Cuando uno tiene 30, 35 minutos, somos dos personas, uno no puede recorrer todos los caminos que quisieran, uno no puede hacer un programa de 2 horas con todos los temas, ir tema por tema, y pensamos que hoy, 2 de marzo o anoche, 1 de marzo, lo que nos interesaba más y que era el tema que estaba más en boca en conversación, lo que nosotros recogíamos de lo que nos comentaba la gente en las calles, o cuando la gente decía, ah, tienen al presidente el día de la noche, es el tema de seguridad. Claro, por
ángulos son más mangas. En marzo, el efecto marzo.
No quiere decir eso, o sea, que sea excluyente que otros sean los temas importantes, sin lugar a dudas. Y yo voy a ser más franco aún, como yo he entrevistado más de 20 veces al presidente en distintas circunstancias, en radio, en televisión o en diarios, a este presidente, y a otros también, pero a este muchas veces desde que es senador, yo sabía que él igual iba a poner sus temas de la agenda social. Entonces, esto es un tema estratégico. Si nosotros entrábamos en los temas de en los 30 minutos que teníamos, 35 minutos que teníamos, en los temas de agenda social, él y lo íbamos a repetir muchas veces y no veíamos que iba a haber tanta novedad. En cambio, sentíamos que la preocupación del público estaba centrada mucho en el orden público. Claro. Y nos jugamos por ahí. Por ahí le dimos, la verdad, que un 70% probablemente en la entrevista va por ahí. Eso es. Y eso puede generar crítica y la, ponemos el pecho a las críticas, pero no es que se nos fuera de las manos, yo creo que fue deliberado. Yo puedo mostrarte a ti un temario que me hice yo mismo y quería entrar por ahí porque quería ver si este presidente tenía respuestas distintas para este tema.
Claro, que además que lo que más se le ha criticado, por lo menos en el último tiempo, el orden público ha sido un tema donde ha recibido dardos no solamente de la oposición, sino que desde el propio oficialismo. Y la sensación, al menos, de la gente, de todo, es como este tema de marzo y esta profecía autocumplida. No sé, yo creo que, y dijo cosas, por ejemplo el tema del estado de emergencia, que lo volvería a invocar si fuera necesario. Ahora, claro, el presidente y él contesta, es difícil sacarle mucha novedad, porque él como que va y contesta.
Sí. Pero exactamente
pero a mí me entretuvo la entrevista, la vi entera que uno no siempre las ve enteras.
Estuvo súper buena audiencia.
Estuvo buena audiencia. Yo creo que se tocaron los temas que se tenían que tocar y a él lo vi eso así como cansado, Matías, distinto, lo vi, y eso que viene llegando a las vacaciones, pero lo vi como no lo vi ese Piñera como enérgico de las tres, de los sinónimos.
Cuando se bajó del auto, que estaba yo ahí justo en el canal y lo saludé, entró muy, como decimos en términos futbolísticos, yo sentía que estaba con el balde. Es como cuando los punteros no sacan nunca los centros, andas con el balde, miran para abajo, y yo dije, uy, viene con el balde. Estoy contando ya la intimidad. Y hablé con uno de los asesores y le dije, no, y después adentro, y al rato, yo no lo vi más. Dos minutitos antes yo entré a maquillaje, buscar una cosa, y conversamos, y ya lo noté distinto, y adentro lo noté muy distinto, bastante distendido. Considerando, naturalmente, como punto de partida, la dificultad en la cual está, pues. Sí, él sabe, con la bajísima aprobación que tiene, con los problemas que tiene. Solo fíjate que, a partir de ahora, cuando uno hable de la oposición a Sebastián Piñera, hay que preguntar, perdón, ¿de qué oposición hablas?
Claro.
Porque hay dos oposiciones, o sea, hay muchas, pero ahora hay a la izquierda, sí, oficialmente, y hay a la derecha, porque José Antonio Kast y su Partido Republicano, oficialmente se ha declarado un partido opositor al presidente Piñera. Entonces, dificultades de las que quieras.
Oye, y dentro del oficialismo, el propio senador a la mano hoy día criticando duramente y bien frontalmente al ministro Blumel por el tema también justamente del orden público.
Sí.
No está fácil la cosa.
Siete, ¿estará Richie en nuestro podcast o estará en la entrevista, por si alguien lo quiere escuchar en Duna? Pues estará en Canal 24 o en TVN, pero a lo mejor nuestra radio Duna, que transmite en conjunto con TVN Estado Nacional, la podrá escuchar. 7:24 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, el incendio, la pésima noticia del día, la noticia triste del día, un incendio de magnitud bastante considerable, muy visible. Fíjate que al principio uno ve esta gran nube negra de humo, uno dice...
Como a la 1 de la tarde,
claro. Eso. Piensa en lo tóxico que es, piensa en lo que va a contaminar. Y después empieza, esto yo estaba en el canal temprano, y uno empieza a darse cuenta que va virando hacia otro lado. No solo que vamos a tener problemas respiratorios en el entorno de Pudahuel, donde ocurrió esto, sino que vamos a tener problemas más graves cuando se empezó a saber que había, o se empezó a reportar, de personas desaparecidas. Y ahí la cosa tomó un cariz total y completamente distinto.
Es tremendo, porque además, como te decía, esto fue en una bodega con temas químicos donde se sabe que son inflamables. Me imagino hay culpa, pero yo creo que, bueno, habrá que investigar cómo sucedió todo y eso tomará su tiempo. Pero claro, cuando estamos hablando de un terminal aéreo tan importante, donde hay tanta gente, donde además al lado hay bodegas con víveres, con comida, con cosas, entonces ahí uno se pregunta también cuál es el manejo, cuáles son los protocolos, cómo se maneja esta situación, porque claro, es mucha la gente que circula por esta zona. Entonces, claro, las medidas debieran ser súper extrema. Bueno, hay 4 personas que ya se sabe que murieron, hay por lo menos 7 heridos. Y
llegaron 480 bomberos a controlar estas llamas y según los testigos escucharon muchas explosiones. No solamente hay un incendio, que hubo explosiones porque había justamente material explosivo. Ahí está una de las empresas que trabaja allí, ese Explonum con N-U-N.
Sí. Y ahí hay un dato bien importante, porque dice la Seremi de Salud, la Rosa Ollarse, que si bien esta empresa contaba con el permiso de la autoridad sanitaria para el bodegaje del material, no había permiso para la preparación de explosivos. Por lo que se está investigando cómo se produce finalmente, porque explotan estas cosas, si no está el permiso para manipular estos elementos solo para guardarlo, ahí también surge una pregunta.
Exactamente. Aquí la investigación seguro va a ser larga y vamos a empezar a conocer más detalles de cómo deben operar las bodegas que tienen distintos tipos de cosas almacenadas allí, porque tú decías recién, no solamente puede quedar cerca de un terminal aéreo. Lo que tocabas tú, el punto clave, es que ¿qué otro tipo de cosas se guardan en las bodegas de más allá? ¿Y si hay alimentos?
¿Son inflamables o...?
Claro, o si hay alimentos y eventualmente queda con alguna contaminación, en fin. Vamos a ver si es que se estaban cumpliendo todos los protocolos, si es que estaba todo en orden, si esto fue un accidente o aquí hay descuidos, si hubo negligencias. Es parte de lo que se va a saber, pero hay 4 personas muertas hasta ahora, con lo cual queda ya esto como un gran drama en esta empresa de la comuna de Pudahuel, Explonum en Apodera. 7 de la tarde, 28 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Alessandra Ravitz-Rebolledo, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Sí, Rebolledo, no lo sabía yo. Sí.
Es Rebolledo, en verdad.
Rebolledo. No.
¿Qué nos cuentas del deporte? ¿Qué trae el deporte?
Mira, bien cargado el fútbol. Con algunas declaraciones polémicas y otras no tanto, y también aclarando, despejando nombres para la llegada del nuevo técnico de Colo-Colo. Ya dejaron más que claro, ¿se acuerdan que el viernes habíamos dicho que estaba empezando a ser cuestionada la llegada de Scolari debido a los dichos que hizo hace 22 años respecto a Pinochet? Bueno, eso estuvo un poco complicado, sin embargo, Moza, que es quien tiene más interés en que venga, dijo, nosotros seguimos en conversaciones con él, pero también tenemos a Gustavo Alfaro, siendo que nuestra primera opción es Scolari, con quien ya habían empezado a tener primeras conversaciones con sus agentes, no, nada directamente con él. Estaría dispuesto a recibir 1,5 millones de dólares anuales, más los bonos, y eso sería por una temporada. El negocio no está cerrado, pero la intención de la directiva es que sea la primera opción. Esto también se debe a que José Pekerman, Gustavo Quinteros y Martín Lasarte, otro de los nombres que sonaban, rechazaron las ofertas de Colo-Colo. Dijeron que no iban a participar y no tenían ganas de participar en este nuevo proyecto de Colo-Colo. Y si empezamos a hacer una comparación entre Alfaro, quiero decir, y Scolari, son bastante los dos muy
resultadistas.
Son, les importa,
campeón del mundo. El otro condujo a Boca Juniors.
Sí, estamos hablando poco,
de palabras mayores.
Sí, el brasileño tiene 38 años de carrera y bueno, dirigió a Gremio, Palmeiras, Goya, Cruzeiro, el Chelsea, Al-Shabaab en Arabia, también estuvo en China, estuvo en Uzbekistán, dirigió a Portugal. Fue campeón del mundo en Corea-Japón 2002 con Brasil, después entre los años 2002 y 2014
yo
también.
Yo me pregunto qué viene a ser Scolari de Chile. Esa es la firme. ¿Qué viene a ser?
Tiene 70 años y yo creo que con 70 años todavía tiene oportunidades de dirigir un club internacional en Europa o en ligas mucho más competitivas.
Pero en Europa, fíjate que
no la sé. Chilena.
Tú sabes que el otro día Manuel Pellegrini me decía que él era el de los entrenadores de mayor edad en Europa, de equipos importantes.
Pero también estaba Arsène Wenger.
Bueno, sí, que, los hay, pero son muy
pocos.
Son muy pocos.
O sea, no se premia tanto la experiencia.
¿Es cierto? No, porque es muy exigente ser técnico de eso.
Y yo creo que tiene que ver, aquí me voy a tirarme un carril, pero debe tener mucho que ver la brecha generacional cuando tú tienes que tratar con cabros tan jóvenes. porque la parte, no solo hay que saber de fútbol y poner un lateral de lateral y un delantero adelante, ni que decir que hay que hacer goles, eso no se trata. Se trata también de manejar equipos, manejar egos, manejar frustraciones. El manejo de equipo es una cosa, por ejemplo, que siempre dicen que Pellegrini mejor hace.
Sí. Igual
cuando,
yo ahí...
Cuando tú tienes 60 o 70 y tienes que manejar a cabros de 17, en una de esas tienes problemas de códigos de lenguaje.
Pero también te pasa lo contrario si es que eres muy cercano en edad, lo que le pasó a Tito Tapia, que había sido compañero de equipo con muchos jugadores, claro. Entonces no le veían este respeto de entrenador, entonces
que en el fondo,
hay que...
Claro, el jugador siempre tiene que, sobre todo en equipos tan exigentes, también decía Manuel Pellegrini, en equipos tan exigentes donde los futbolistas son tan buenos y son callos súper conocidos y que son súper referentes, ellos deben sentir que su técnico tiene algo que enseñarles. Claro. Y eso te lo da la experiencia, pero también te lo da cierta...
Lo que ganaste vigor, como...
también son tipos que están muy activos, que también hacen mucho deporte, que tienen que estar un poco a la par.
Como una especie de ejemplo.
Sí, pero en varias dimensiones, en el fondo.
Claro. Bueno, Alfaro empezó a dirigir en 1992. Harto menos tiempo tiene que Scolari. Sí. Este es el candidato propuesto por Marcelo Espina. Scolari es la carta de Moza y Espina es la carta de... O sea, Alfaro es la carta de Espina. Él, bueno, ganó la Copa Sudamericana con Arsenal de Sarandí el 2007, ha ganado 3 trofeos locales también con Arsenal, fue semifinalista de la Libertadores con Boca el año pasado y con los Xeneizes también ganó la Supercopa Argentina. Ahora Colo Colo, una cosa es que ya decidamos quién es el entrenador, pero pasado mañana debutan en Copa Libertadores
con el Wilstermann,
sí, a las 7:15 de la tarde allá. Y van a estar con un director técnico interino que se llama
Gualberto Jara. ¿Saben quién es Gualberto Jara?
No.
¿Cómo llegó a Chile?
No.
Él es paraguayo, él era ayudante de Benítez, de Gustavo Benítez, el paraguayo. Y él pues se quedó acá. Yo recuerdo alguna, porque después se quedó, no sé si ha estado siempre ligado a Colo-Colo, ahora entiendo que es el técnico de la
sub-20.
Sub-19. O sub-19, y estuvo un tiempo manejando taxi, porque se quedó en Chile, no tengo idea si por razones familiares, porque le gustó, realmente no creo, no lo sé, pero un tipo que decidió quedarse en Chile y siempre ha sido un bombero en Colo-Colo. Le ha tocado bastantes veces, como le tocó al profe Vera en Concepción, a Ulises Ramos en la U. Me acuerdo, siempre los clubes tienen a quien echar mano. En la Católica echan mano a los jugadores que están o al Epe, o al Moto Romero, tipos de la casa, sí, confiables. Bueno, Gualberto Jara en Colo-Colo no es primera vez que hace un interinato.
Así que bueno, dirigió a la Universidad de Concepción el fin de semana, empataron a 2. Yo ahora va seguramente a ser él quien dirija en el debut de la Copa Libertadores, porque todavía no hay señales de que ya estén bastante avanzadas las negociaciones con ninguno de los dos técnicos. Claudio Bravo ayer fue campeón en Inglaterra, sí, ganó la Copa de la Liga, fue titular y fue figura. Se mandó una tajada y le ganaron 2-1 al Aston Villa. Y se mandó una tajada que fue la tajada del campeonato. Un córner, después en el. Muchos jugadores en el centro del área, un cabezazo. Claudio Bravo la sacó. Una jugada muy, muy difícil. Pegó en el palo y fue la salvada. Tanto así que en Inglaterra se han estado planteando hace un tiempo cambiarle el nombre a este torneo, que se llama. Se me olvidó el nombre, pero no es la Copa de la Liga, es la. Carabao Cup.
Nunca la había escuchado, por eso te digo.
Y resulta que Oleksandr Zinchenko, compañero de él en el City, dice: es que él no ha salvado tantas veces en la Copa de la Liga, ha sido clave en tantas victorias de este torneo que creo que deberíamos honrarlo y que este torneo se llame Claudio Bravo.
Ni más ni menos.
Ah, bueno.
O sea,
eso es lo que es pasarse dos pueblos. No,
que hace un tiempo atrás.
Como si nadie más hubiese jugado esta liga.
Claro. Hace un tiempo atrás lo estaban criticando porque jugaba mal con los pies, cuando no juega mal con los pies, sino que Pep Guardiola le pide ser arriesgado. Los medios de comunicación lo estaban haciendo pebre. Ahora le sonríe. Pep Guardiola lo felicita, los medios ingleses y británicos en general alaban su juego y más encima un compañero quiere que ahora reciba.
Termina su contrato, con lo cual probablemente no quiera seguir en el City y vaya a tener su último gran contrato en un equipo. No sé si de primer nivel, pero sí le queda un contrato muy bueno en Europa, seguramente con un buen club.
Y el chileno con más copas en Europa.
Ahí tú sabes que ahí hay una disputa. ¿Por qué? Tiene 16 copas ganadas en Europa. Entiendo que una más que Arturo Erasmo. Una más, creo. Pero hay un punto. Arturo ha jugado en todos los campeonatos que ha ganado, ha jugado al menos un minuto.
¿En la Champions?
En todos los campeonatos que ha ganado, ha jugado al menos un minuto. En el que menos jugó, entiendo que fue en la Supercopa Española hace un par de años, o el año pasado o antepasado, que jugó 4 minutos en ese partido. Que es un partido único, no es un campeonato largo, sino que es esa final, campeonato Copa del Rey más Liga. Y Claudio Bravo, de los 16, entiendo que en 5 o en 6 no jugó ni un minuto. Hay un matiz ahí, ¿no? Yo entrego los datos, usted da la opinión.
tú estás siendo objetivo.
No. Uno puede tener opiniones propias. Lo que uno puede tener son los datos propios.
Oye, quien tiene opinión propia y también está siendo como, al menos cuestionado lo que dijo ya Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, que dio una entrevista hoy día al diario español Marca. Y básicamente él dice que él quiere que Messi gane la Copa América que se va a jugar ahora en Colombia-Argentina.
Así como por secretaría.
Dice que Messi se lo merece porque es un gran jugador y que a él le gustaría ver. Y que cuando gana el fútbol, gana la Conmebol. Entonces uno lo cuestiona porque dice, un presidente de un organismo como la Conmebol... Puede,
tampoco
la, pero puede decir así abiertamente quién quiere que gane. Recordemos que el propio Messi acusó a la Conmebol de corrupta en la Copa América pasada porque decía que estaba arreglada para los brasileros, y ahora el mismo Domínguez dice que quiere que gane Messi, un Messi que por lo demás está muy cuestionado porque perdió el clásico 2-0, tuvo una oportunidad de gol, se la perdió, y en España dicen que la verdad de la milanesa es que está lesionado del aductor y lo están ocultando. Eso dicen, y que de hecho los próximos partidos que van a ser un poquitito más tranquilos.
Dice que está muy desenfocado porque se peleó con el entrenador y con la dirigencia, con el entrenador anterior y con la dirigencia, y que está poco entrenado. Manda a saber tú.
Tú estás entregando datos.
Yo entrego datos, usted pone la opinión. Sí. Usted puede tener sus opiniones, no sus propios datos. Una pelota que le meten en profundidad, y no sé si fue Varane o fue Ramos. No, Marcelo. Marcelo en un pique corto, y Marcelo no es un lirio, no tiene 12 años. No sé cuántos tiene Marcelo. Le ganó en un pique corto que le sacó en 10 metros, le sacó uno y lo alcanzó a cruzar cuando Messi iba solo frente al arco del Real Madrid, que podía ser. ¿Cuántos tiene Marcelo?
31.
Tiene 31. Se alcanzó a cruzar la entrada del área y le sacó la pelota cuando se iba solo. Antes, o muchas veces uno ve a Messi solo frente al arco o arrancando frente al arco.
Y no perdona.
Y uno dice, ya. Que cambien el marcador, es gol. Y aquí, bueno, uno dice, bueno, le faltó pique, le faltó entrenamiento, no está bien físicamente.
No está bien mentalmente.
Mentalmente. Yo entrego datos.
Bueno, la cosa es que el 18 de marzo a las 5 de la tarde en la vuelta con el Napoli por los octavos de final, que recordemos empataron a 1, y Quique Setién dicen que tiene ganas de empezar a cuidarlo para que esté en óptimas condiciones. Vamos a ver si al final es algo más físico o algo más dentro de las canchas. Y para terminar, súper cortito, Unión Española, que lleva harto tiempo siendo bastante polémica a través de sus dirigentes, a través de todo, sobre todo cuando fue la definición del cupo para la Copa Libertadores, en el partido del fin de semana que ganaron 2-0 a Everton, una jugada polémica que el juez Nicolás Gamboa cobró un penal, incluso revisando el VAR. Y en el VAR quedaba claramente demostrado que no era penal, porque es una jugada en la que va un jugador de Everton dentro del área, le pega la pelota y después se tropieza con el pasto y se cae. Y se ve que el jugador de Unión Española no lo toca, y viendo el VAR, cobró igual el penal, que sin embargo después se lo perdieron.
Justicia y vista.
No, yo escucho a mucha gente de fútbol que entiende, que sabe, que está metido, que dice, no sacamos nada con tener VAR si el criterio de los árbitros no es el correcto.
Y bueno, Unión Española dice, bueno, se manda un Twitter y pone en tono bastante irónico, ¿con quién nos sorprenderá el VAR la próxima fecha? Y es verdad lo que dice Matías, si el VAR es un buen, la tecnología es buena para el fútbol, pero hay que saber aplicarla bien. En otros países funciona, y funciona fantástico.
Francesca Raviche, como siempre, completo informe. Muchísimas gracias, que estén muy bien.
Gracias, Francesca.
Que estén bien.
Saludamos a nuestros patrocinadores, José. ¿Qué te
el parece? El 99% de los incendios forestales son causados por personas, Matías. Sí. Por eso la tarea de SMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidados en www.cmpc.com.
Queda verano todavía, disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga la app de Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés de manera más rápida, simple y segura. Descárgala. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
José es un testigo de fuego. José Tripailao fue uno de los pequeños agricultores de Traiguén que perdió sus siembras y forraje en los incendios rurales de febrero de 2019. Aunque el incendio no dejó rastro de nada, José recuperó la esperanza y ahora ve crecer nuevamente el fruto de su trabajo con la confianza de que todos conocemos el riesgo de un incendio rural.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos a esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estamos de vuelta, son las 7 de la tarde con 43 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
La temperatura, el tiempo, el clima.
La temperatura actual, Matías del Río, es 24,5 grados Celsius. Para mañana en Santiago se esperan 33 grados.
Espérate.
Sí, prepárate. En Rancagua también 33 grados y en Concepción 23 grados. Vientos y nubosidad parcial.
Bueno, y a nuestro siguiente invitado también le tendremos que preguntar cómo está la temperatura en su nuevo trabajo, en su nuevo puesto. Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchísimas gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el horizonte?
Está bien, yo veo con bastante esperanza el horizonte. Yo creo que tenemos nosotros una oportunidad de partir el año escolar poniendo los focos de la discusión educacional donde siempre han tenido que estar, que fundamentalmente en la importancia de la sala de clase, en la necesidad de abordar y poner todo el foco de la política pública en lo que pasa dentro de la escuela y de con un objetivo muy claro, que es el de terminar con las brechas de aprendizaje que están instaladas lamentablemente en nuestro país y en nuestro sistema educativo, poner el foco de la acción política en la educación prepubularia, en la educación técnico-profesional, en aquellas áreas que han estado por mucho tiempo al margen del foco de la política pública educativa. Y yo creo que hoy día tenemos ahí un espacio. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero como que el horno no está para esos bollos. Y yo creo que todo lo contrario, porque yo creo que es muy importante que partamos el año verbalizando ciertos consensos que son básicos en materia educativa y que como que se han ido dejando de lado en el tiempo. Uno de esos consensos dice que tiene que ver con una cosa muy precisa: la relevancia de asistir a clase y lo necesario de tener continuidad de clases para que cualquier política educativa pueda ser efectiva. O sea, si cualquier cosa que queramos hacer para mejorar la educación requiere un mínimo. Es lamentable que hoy día estemos hablando de esos mínimos, pero es una realidad, tomando lo que pasó el año pasado, que es que los alumnos asistan y tengan continuidad de clase. Y en ese sentido, uno esperaría, por ejemplo, que sobre esos consensos mínimos podamos volver a poner el foco donde yo creo que nunca se tendría que haber perdido.
Ministro, ¿eso significa que estos consensos básicos van a dejar atrás otros temas como, por ejemplo, que estuvieron muy arriba del tapete, tipo aula segura o admisión justa, que eran temas que básicamente terminaron por dividir y politizar un poco toda la discusión de la educación?
Pues, a ver, yo creo que se ha hecho mucho ese contrapunto entre lo que fue la agenda legislativa del Ministerio de Educación el año pasado y lo que yo he planteado que es lo que tiene que venir hacia adelante. Aula Segura es un proyecto que se aprobó y que era necesario aprobar para poder darle a los directores atribuciones que no tenían y poder abordar ciertas situaciones complejas de violencia. Admisión Justa es un proyecto que era importante, que se trató de sacar adelante, pero que no contó con la aprobación en el Congreso. Y, por lo tanto, yo no quiero dejar bajo ningún punto de vista la impresión de que esa agenda no era una agenda que había que impulsar. Yo creo que era importante impulsar. Pero, obviamente, hoy día las condiciones están para poner el foco en fundamentalmente la gestión y lo que pasa en la sala de clase.
Sí, saludamos a nuestra audiencia en Canal 24 Horas, que se suma en esta transmisión conjunta en Estado Nacional en Duna. Está con nosotros el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Siempre en cualquier ministerio va a haber miles de alternativas de caminos que tomar, pero el tema es que los ministros y el presidente eligen por cuáles partir de manera prioritaria. Usted dice aula segura,
admisión
justa eran importantes, pero usted dice ahora las prioridades van a ser el aula, las brechas de aprendizaje en distintos chicos y chicas de nuestro país. Es decir, ¿hay un cambio en las prioridades de educación en el gobierno de Chile?
Más que un cambio en las prioridades, porque esta ha sido una prioridad permanente del gobierno, está claramente plasmada en el programa de gobierno. La ministra Cubillo, y estando yo de subsecretario, por lo tanto conozco muy bien cómo se lleva adelante eso, impulsó con fuerza programas que tienen su principal sentido en mejorar las condiciones en el aula. Leo primero, para que los niños pasen a segundo básico leyendo.
Todos al aula.
Escuelas arriba, todos al aula. Por lo tanto, lo que ocurre es que el foco de... al final hay una cuestión de, como tú bien dices...
Énfasis.
De énfasis. Claro. Y yo creo que el énfasis este año tiene que ser fundamentalmente lo que ocurre en la escuela, porque yo creo que tenemos nosotros que volver a consensos básicos.
Disculpe,
en materia de educación.
Ministro, ¿no fue desde el 10 de marzo de 2018 lo que ocurre en el aula, el énfasis del Ministerio de Educación?
No, sí fue. Por supuesto que lo fue, pero la discusión legislativa tendió a opacar esa gestión.
Y no valía la pena cuando se ponía rudo el camino bajar el acelerador para no entorpecer justamente los diálogos necesarios para avanzar.
Yo creo que había espacio.
¿Hay alguna autocrítica allí?
Yo creo que había espacio para hacer ambas cosas a la vez. Gestión dentro de lo que la escuela necesita y también llevar adelante una agenda legislativa que obviamente, como todo lo que ocurre en el Congreso, tiende a tener contrapuntos más evidentes. Nosotros tenemos una agenda legislativa que seguir también y la vamos a impulsar. Por ejemplo, un proyecto de ley que es muy importante, que es el que entrega una nueva subvención para la educación parvularia, que permite no solo mejorar las condiciones de calidad, sino que también ampliar la cobertura.
Pero ese proyecto está hace bastante tiempo y no se ha podido avanzar. Entonces, ¿qué puede hacer cambiar la situación para que se avance? Porque efectivamente ha sido una prioridad del gobierno, pero que se ha visto bastante obstaculizado durante su tramitación.
Yo creo que hay efectivamente un proyecto que se frenó porque en definitiva se generó un obstáculo frente a ciertos elementos de ese proyecto que, como yo lo he dicho en otras oportunidades, el debate educacional se fue politizando desde hace mucho tiempo, se ha venido politizando desde hace mucho tiempo. Yo no estoy diciendo que la política no sea relevante para la educación, por supuesto que lo es, y las ideologías son relevantes, pero estamos hoy día en un contexto en que el país también ha sufrido cambios importantes, en una obligación de enfrentar la discusión educativa con un énfasis distinto, con un enfoque diferente, sin alterar la esencia de lo que siempre se ha querido impulsar, pero con énfasis diferente. Porque precisamente, para vincularlo con lo que está viviendo el país, nosotros estamos sufriendo una ola de violencia en algunas áreas que es muy compleja. Yo creo que es fundamental que nosotros seamos capaces de verbalizar como país que esa violencia no tiene ningún espacio en el sistema escolar, que la sala de clase no puede bajo ningún punto de vista transformarse en un campo de batalla y que por lo tanto para poder avanzar en cualquier área de lo que se busque hay ciertos elementos que son esenciales y que hoy día, marzo, es donde tenemos que, en el fondo, nosotros poner los énfasis, que es la importancia de, para terminar con la brecha de aprendizaje, poner el énfasis en el mundo de la educación temprana y que el sistema escolar tenga la necesaria continuidad que el año pasado no tuvo, por el paro docente y luego por los eventos posteriores a octubre, que obviamente es lo que más perjudica a los niños y jóvenes.
Respecto de la violencia, es muy interesante, porque dicen, no tiene espacio, no tiene cabida en el mundo del, en el país, no debiera, pero menos en un colegio, en las comunidades escolares. Recuerdo sentado aquí en esta mesa Carlos Enríquez, quien era jefe de la Agencia de la Calidad de la Educación, que nos vino a mostrar, nos vino a mostrar un informe, y ese informe, de lo que yo no olvidé nunca, es que había un porcentaje altísimo, no sé si era un 30, un 40, pero lo mismo, porque era así de relevante, de estudiantes de la básica que estimaban que la violencia era un método legítimo de solucionar diferencias o solucionar conflictos, si se quiere. Era un porcentaje de 30 por sí, 50.
No recuerdo el porcentaje, pero efectivamente ese estudio señalaba que incluso la vía democrática era poco... Claro. Era poco considerada como un elemento para poder resolver conflictos.
Eran niños, eran muchachos muy chicas, muy jóvenes. Por lo tanto, allí hay algo que hay que entrar a picar muy, muy finamente y que va a demorar tiempo probablemente. ¿Qué plan se le ocurre a usted para poder cambiar esa mentalidad?
A ver, acá son varias cosas. Primero, hay una permisividad que se ha ido instalando con hechos de violencia que obviamente hay que ponerle un coto definitivo, ¿eh? A nivel país. Y con particular énfasis, de nuevo, en lo que ocurre en la sala de clases, en la escuela. Segundo, tomar conciencia que Chile tiene, y arrastra desde hace bastante tiempo, un desafío en materia educacional que no podemos darnos el lujo de dejar de abordar. Para que tengan una idea, ustedes los conocen esas cifras, pero la prueba PISA, por ejemplo, una prueba que toma para los alumnos de 15 años, muestra que los sectores más vulnerables de nuestro país tienen un rezago en relación al promedio de PISA de 3 años. 3 años en matemática, o sea, en lenguaje.
Un niño que está en octavo básico en un colegio de segmento medio alto, ese niño, un niño similar de la misma edad, está en quinto, conocimientos de quinto.
Entonces, ese es el problema que tenemos hoy día. Y cómo abordamos ese problema es donde el país tiene que volver a concentrarse. Y en ese sentido, poner énfasis en aquellas cuestiones que nos unen y que son las escuelas necesitan, es una obligación que tenemos como país.
¿Y cómo se hace? Porque, claro, uno va a los colegios y lo decía la otra vez Sergio Ursúa, que ha investigado bastante el tema de la educación, y sea, uno va a cualquier colegio y de cualquier nivel socioeconómico y un curso, por ejemplo, de primero básico, y suena la campana del recreo y los niños corren y dejan todo tirado y están todos gritando y uno va a un colegio en otros países del mundo, suena la campana, la profesora dice, se pueden parar, los niños se levantan, dejan la silla, salen en fila. Entonces, hay problemas que son intrínsecos que claro, que requieren una reformulación de la forma probablemente en que se está enseñando.
Yo creo que lo que es fundamental, y hay un muy buen ejemplo en lo que ha sido los liceos bicentenarios, por ejemplo, que han tenido muy buenos resultados desde que se creó ese plan, que fue precisamente el primer gobierno del presidente Piñera hace 10 años. Que tienen que ver con el compromiso de la comunidad educativa en torno a un proyecto determinado. Yo creo que la esencia para que un establecimiento educacional pueda efectivamente avanzar con un foco muy concreto en nivelar los aprendizajes tiene que ver con que esto no es tarea de una sola persona. No es tarea solo del director, solo del profesor, solo del apoderado, solo del alumno. Todos tienen que estar involucrados en ese mismo objetivo. Lo mismo pasa a nivel de la política pública. Porque obviamente, a mí, y es razonable que me pregunten a mí, porque hoy día me toca estar a cargo del ministerio, me dicen, bueno, ¿qué va a hacer el ministerio? Lo primero que tiene que hacer el ministerio es trabajar con todos para que esta situación se pueda abordar de una manera adecuada. Porque el ministerio solo, de partida ni siquiera administra, ni siquiera gestiona directamente establecimientos educacionales. Pero solo el ministerio no se puede, desde el ministerio, mejorar todas las condiciones porque requiere un compromiso de los apoderados, de los profesores, de los directores y también del mundo político. De entender que tenemos que ser muy cautelosos de en qué medida vamos a intervenir políticamente el mundo educativo y saber si acaso esa intervención desde un punto de vista político, de intereses políticos, en definitiva, es beneficiosa
Ministro Raúl Figueroa, en los minutos que nos quedan me gustaría que nos hiciera una radiografía somera de lo que está ocurriendo en la educación temprana. ¿En qué nivel estamos? ¿De dónde venimos? ¿Y cuándo pudiéramos razonablemente esperar que el buque cambie de rumbo?
Nuestro sistema de educación temprana tiene dos desafíos fundamentales. Un desafío que tiene que ver con la calidad y un segundo desafío que tiene que ver con la cobertura. La cobertura de educación parvularia es del orden de un 50%. Nosotros quisiéramos llegar a un 65%, que son los niveles de
cobertura del 50%.
Sí, sí.
Cobertura, perdón, promedio.
Esto, la cobertura, es decir, que la mitad de los niños no van al jardín infantil. Estamos hablando de jardín de
sí,
jardín.
Sí, prebásico.
Exacto. Y entonces ahí hay un desafío. El proyecto de ley que estamos tramitando en el Congreso apunta precisamente a que a través de una subvención que se crea existan las condiciones para que esa cobertura pueda aumentar y que además crezca acorde a las necesidades de las familias, porque lo que pasó en algún tiempo es que se construían jardines infantiles pero donde no había niños, entonces no servía mucho eso. Lo que importa es que se generen los incentivos para que quien quiere hacer un jardín también lo haga.
¿Es donde, un voucher? Donde... Porque iba a tener problemas.
Es una subvención, efectivamente.
Sí,
es una subvención. Y el segundo elemento tiene que ver con la calidad. El proyecto que estamos tramitando también apunta a ese tema, porque Chile hoy día tiene en la oferta con financiamiento público de jardines infantiles una disparidad de mecanismos de asignación de recursos, donde no todos los jardines reciben los mismos recursos. Y este proyecto lo que hace es equiparar los recursos para que para darle, en el fondo, a los que hoy día reciben menos, mayores recursos, y eso les permita también superar las brechas, en este caso, de calidad que derivan, en muchos casos, de los recursos. Hay también un tema de gestión, pero la necesidad de tener la misma cantidad de recursos es muy importante.
O sea, una cobertura del 50 o el 60% y la cobertura de la educación, el resto es del 100%, ¿no?
Claro, Chile tiene, o sea, y eso es algo que a uno se le olvida, pero Chile tiene una cobertura, en el fondo, plena. Eso, hay niños que no van, pero hay capacidad.
Pero podrían ser recibidos.
Exactamente.
Pero ¿en qué momento la política pública, y aquí gobiernos de arriba, abajo, izquierda, derecha, no puso como primer orden la base de la pirámide y nos enfocamos en aumentar coberturas hacia los más grandes y no los más chicos?
Bueno, ese es el
¿desde
punto...
cuándo hay evidencia científica, si se quiere, de investigación, de que lo importante era la educación temprana?
Hay un estudio de Heckman.
¿Desde cuándo?
De Pedro Oval, que yo lo conozco, o sea, yo ese estudio lo vi hace 10 años, no conozco la fecha, pero sé que hace 10 años ese estudio ya existía, que muestra el impacto de la inversión pública en la educación parvularia versus el impacto de la inversión pública en la educación superior, donde, y demuestra con evidencia concreta, que es... mucho más rentable un peso invertido en la educación parvularia que un peso invertido en la educación superior para los efectos de nivelar los aprendizajes. Eso está. Hay un estudio, por ejemplo, de Sergio Ursúa, que muestra, y bien dramático, cómo niños, hizo un seguimiento de una cohorte completa de niños de igual peso, igual estatura al nacer, cómo se van distanciando en términos de aprendizaje a lo largo de su trayectoria educativa de una manera brutal. Por eso que el desafío nuestro es poner fin a esas brechas, y la obligación que tenemos es de una vez por todas ser capaces de hacer de la educación un espacio de unidad, de paz, que nos permita hacer política pública
y de equidad. Sí,
¿terminará la administración del presidente Piñera con cobertura al 100% en educación prebásica?
Lo que nosotros esperamos no es que termine esto, en los próximos 2 años nos alcanza a hacer esa
cobertura,
pero sí a que estén generadas las condiciones para que eso sea posible.
Raúl Figueroa, ministro de Educación, le agradecemos mucho por haber estado aquí en Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y nuestra radio. Que esté muy bien, ministro, gracias por estar aquí.
Gracias.
Y suerte en lo que viene, porque en sus manos, no lo creo personal, pero en sus manos está el futuro de muchísimos chilenos y chilenas.
Suerte y ánimo.
Muchísimas gracias.
Que esté muy bien,
Matías.
José, nos despedimos de nuestra audiencia radial también y nos dejamos invitados a lo que viene.
Sí, viene Terapia Chilensis, vuelve Terapia Chilensis después de su receso veraniego con Héctor Soto, Arturo Fontaine y la María José Ochea. Después, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, el capítulo de hoy, Paul McCartney, Sir Paul McCartney.
Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana.
Chao.
Tenemos sorpresa mañana.
Sí, tenemos, nueva. Sí. Prepárense.
Estén muy bien. Chao.
En Consorcio siempre nos has buscado por seguros. Y también ahora somos un banco. Por eso te ofrecemos
un crédito hipotecario,
un plan de cuenta corriente y tarjeta de crédito,
o una renta vitalicia,
y un seguro de vida o de auto.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce todos nuestros productos en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los